¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 303. Gracias por darle ese botón de play, a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos pues ahora ya cerca del fin de año, ¿no? Cierre de 2020. Tenemos varias cosas todavía para revisar. Al parecer, vimos TLC el fin de semana, ¿no? Pero no fue el único show que hubo este fin de semana, un pay-per-view. También por el lado de Ring of Honor tuvimos Final Battle, el show más grande del año para Ring of Honor. En un año extraño, un año raro, tuvimos un buen show de Ring of Honor, lo cual pues no es lo raro, sino que se mantiene un poco en la tónica de la empresa para estas fechas. Y para hablar de esto, por supuesto, ¿quién más puede estar sino Alejandro Jiménez? Alex, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alex? Sí, muy buenas a todos los oyentes aquí de Arras de Lona. La verdad es que sí, un año raro este 2020, un año en el que pues me pasé poco por aquí, ¿no? Sin Ring of Honor, pues no teníamos revisiones de pay-per-views. Hicimos aquel Main Up al principio de la pandemia, ya que parece muy lejano, pero en verdad no hace tanto tiempo. Y ya digo, Final Battle que estuvo entretenido, un fin de semana que coincidió con TLC. A pesar de ello, creo que fue un show bastante sólido en líneas generales. Hablaremos de ello combate por combate. Y como no podía ser de otra manera, pues había que cerrar ya el sexto año de vida de Arras de Lona con un análisis de los nuestros.
Eso mismo, entonces es Final Battle y empezábamos con una... había una pequeña hora primera de un pre-show que tuvo dos combates. El primero era una Fatal 4-Way y el que ganaba este combate iba a pasar en el show principal a retar por el título de la televisión. Estaban Dak Draper, LSG, Tony Deppen y Josh Woods. El combate es Lucha Rules, así que hay dos hombres legales en el medio del ring y luego... cuando van saliendo, pues no sale uno, entra otro como legal y así. Draper y Woods empiezan haciendo bastante llaveo. LSG y Deppen suben el ritmo luego. LSG saca a Deppen del ring y se da con la sorpresa de que ya no son los legales. Draper levanta a Deppen en un suplex con deadlift. Como que lo levanta un poco, se le cae, lo vuelve a levantar. Y Draper domina por buen rato porque es el luchador más fuerte del combate, así que todos los demás como que están a su alrededor. Woods lanza a Draper y LSG en una torre. Sin apoyar bien el pie, pero sale ahí bien el spot. Draper le aplicó la Doctor Bomb a Woods, pero cuenta en dos. Woods saca a Draper del ring. LSG le salta encima a Woods en un splash. Pero Woods sale del ring y Deppen atrapa a LSG en un roll-up para llevarse la victoria.
La verdad es que fue pues este opener bastante entretenido dentro de esta Hour One de Final Battle, ¿no? Este pre-show, que también aprovecho para decir que el formato en general me gustó bastante, ¿no? Porque hace que el pre-show pues no se sienta como un cómputo general de promos de puro relleno, el hecho de que haya dos combates, que los combates estén por encima de los 10-15 minutos y sobre todo también pues dadas las bajas, ¿no? Como por el tema del coronavirus, especialmente las de Flamita Bandido e EC3. También me gustó mucho estos segmentos que tuvo pues Quinn McGay en backstage para presentarnos los nuevos combates, ¿no? Más que simplemente se ha lesionado este, traemos una persona nueva que intentaran darle un poquito de story, así que en general me pareció bastante sólido el pre-show, y este combate pues estuvo bien, o sea, no me pareció nada del otro mundo, creo que estuvo dinámico, estuvo entretenido, diría que es el típico opener para encender al público, pero no hay público, así que para encender a la gente en casa, y contento de la victoria de Tony Deppen, la verdad. Tony Deppen me gustó mucho su actuación que tuvo contra PJ Black en el torneo puro, él puso en Twitter que no estaba del todo satisfecho, y aquí salió extra motivado, tenía cierto miedo de que le dieran la victoria a Dak Draper, ya que lo están pusheando, es como un prospect que tienen más o menos claro de cara al futuro, yo creo que le falta un poquito todavía, pero parece un movimiento inteligente, ya que quizá no estos pre-shows que emites por YouTube te lo va a ver gente que le gusta más el wrestling indie, cosas así, y quizá pues si ves que Tony Deppen se va a enfrentar a Dragon Lee en la main card, consigue pescar algunas suscripciones de Honor Club, que creo que era el objetivo principal de la empresa.
Sí, el combate también pienso que estuvo bastante dinámico, creo que cada uno aportó lo suyo. Y me gustó que fuera Lucha Rules, creo que le puso una dinámica al combate, ¿no? De que el ritmo se mantenga, pero sin desorden, ¿no? Que hay dos legales y luego uno sale, entonces entra otro. Y así también se armó el final, que quedó bien. Así que pienso que fue una buena forma de empezar con el show, así sea en esta hora de pre-show. Y para ya armar ese combate para más tarde, ¿no? Creo que fue una buena forma de empezar con esta hora, al menos para enganchar a la gente. Luego tuvimos el primer combate en la historia de parejas con reglas puras. Era Fred Yehai y Wheeler Yuta contra The Foundation. Yehai intenta el Koji Clutch y Titus usa su primer Rope Break. Williams y Titus se combinan. Williams termina aplicando un Texas Cloverleaf para obligar a que Yuta utilice el Rope Break. Williams y Titus se equivocan al no dar el tag con la mano, que es mano con mano, no puede ser en el hombro ni nada, así que hay un momento que se equivocan con eso. Yehai aprovecha para reaccionar. Un buen uso de las reglas ahí, un poco para que sepas, tiene que darse mano con mano. Williams gasta un Rope Break y usa el último para salvar a Titus del Koji Clutch, porque también salvar a alguien de una cuenta, sumisión, cuenta como un Rope Break. Yuta rompe una cobertura y luego se arrepiente porque gasta un Rope Break. Williams intenta aplicarle un pile driver a Yehai, pero Yehai lo levanta y se va de espaldas contra su esquina. Yehai le aplica el Koji Clutch a Williams. Titus no puede romper la llave porque ya ha gastado los Rope Breaks, pero termina lanzando a Yuta desde afuera del ring para romper. Williams le aplica el pile driver a Yuta, pero Yehai gasta su último Rope Break para romper la llave. Williams le aplica un crossface a Yuta. Yuta llega a la cuerda, pero ya no hay Rope Breaks. Williams ajusta la llave para ahí someter y llevarse la victoria.
El combate, la verdad, que me encantó. Me pareció súper correcto el hecho de meterlo en el piso, ¿no? Si no hubieran sido pues muchos tag team matches en la main card. Y tenía ciertas dudas, ¿no? Por un lado, tenía muchas ganas de ver a Fred Yehai y Wheeler Yuta, que espero que después de esta performance y su trabajo en el torneo acaben siendo contratados por Ring of Honor, pero no sabía del todo cómo iba a encajar Red Titus. Me gusta mucho lo que están haciendo con The Foundation. Creo que sus promos, están viendo pues el trabajo en redes sociales, en Ring of Honor TV, es realmente bueno, pero digo, no sé cómo va a funcionar Red. Y yo creo que aquí estuvo genial, demostró ser pues ese cuarto hombre que funciona realmente bien dentro del stable, y el combate me encantó. O sea, el combate sinceramente sienta un precedente buenísimo, ¿no? Para lo que puede ser la división pura en pareja dentro de Ring of Honor. Le dio mucho sentido el hecho de que tuvieran todo el rato que tener las normas tan sumamente presente, ¿no? El me agarro de la cuerda, el si te corto la cuenta de tres, pues ya no puedes hacer más Rope Breaks y tal, y ese final, ¿no? Con Tracy Williams prácticamente reventándole el cuello a su rival, ayudándose de las cuerdas. Creo que los cuatro le gusta mucho el estilo, saben jugar muy bien con las normas y en definitiva me parece uno de los combates más sólidos de toda la noche. Espero que el formato siga adelante y lo dicho, que tanto Yehai como Yuta se conviertan en regulares de la empresa.
También me gustó el combate, como sobre todo como prueba de concepto, ¿no? Que tuvieras ahí las reglas puras puestas para un combate de parejas, ver cómo funciona. Aparte, para la gente que lo vio, que bueno, fue en el pre-show más que en la cartelera principal, pero de todos modos, cuando uno ve el combate y de pronto se encuentra con momentos en los que ahí te refuerzan, ¿no? Que es mano con mano, que cuando rompes una cuenta es un Rope Break y demás. Como que van así como haciendo que las reglas sean más claras, ¿no? Cuando lo ves en acción. Y me gustó verlo porque creo que lo llevaron bastante bien. Fue un buen final también con la falta de Rope Breaks y demás. Y ahora que se supone que Jay Lethal y Jonathan Gresham quieren hacer que todos los combates por el título de parejas sean de reglas puras, tener este precedente es como, ya, pues tienes un punto de partida, ya funcionó, y ahora puede salir bien, ¿no? Incluso si uno tiene algunas dudas antes de pronto encontrarse con que Lethal y Gresham retienen y que pueden ser los campeones que obliguen a los rivales a ir a este tipo de reglas, eso te puede generar dudas, pero luego al ver este combate y ver que funcionó bien, dices, está bien, así que hasta te genera hype. Así que me parece que es una buena forma de presentar el concepto, ¿no? Y llevarlo a cabo.
Me pareció una buena forma de presentarlo y estaba pensando, y remediablemente mientras lo veía, estaba viendo el show con nuestro compañero Jim Alcabar y me decía, este es el sueño, ¿no? Que tenía FTR cuando se fue de WWE, ¿no? Decía Jim que se lo imaginaba en la oficina de Tony Khan diciéndole, estos son los combates que queremos tener en All Elite y no en los que la gente pues entra y sale y hace lo que quiere luchando.
Ya vamos a la cartelera principal, empezábamos con el combate por el título mundial de parejas. Jay Lethal y Jonathan Gresham contra Mark Briscoe y PCO. Lethal quiere salir a hacer wrestling ahí, pero Mark sale a pelear ahí, a soltar golpes. Lethal del ring sale muy indignado. PCO entra al ring y Lethal quiere darle el taj a Gresham, pero PCO le pide que se quede, que le va a romper el brazo otra vez. No es un argumento muy convincente, pero igual Lethal se queda. PCO le da la espalda como para que lo ataque. Lethal lo intenta, pero PCO lo derriba, aplica una llave al brazo. PCO levanta a Gresham y lo lanza en un slam por encima de la tercera cuerda hacia afuera. Mark salta desde una silla por encima del poste hacia afuera sobre Lethal y Gresham. Mark y PCO luego celebran dándose chops al pecho. Lethal esquiva y PCO cae en un Swanton Bomb sobre el filo del ring. Lethal y Gresham toman el control sobre Mark. PCO hace el comeback. PCO le aplica un golpe bajo a Gresham mientras el referee está distraído. Gresham le aplica un cutter en combinación ahí con Lethal con un par de giros a PCO. Le aplican el Doomsday Device a PCO. Gresham remata con un Shooting Star Press, pero cuenta en dos. Lethal luego atrapa a PCO en un roll-up y se lleva la victoria.
Bueno, opener, la verdad. Creo que estuvo correcto el hecho de poner una pelea titular en el opener, aunque no sea normal en Ring of Honor, donde los títulos suelen tener más importancia, sobre todo teniendo en cuenta que Jonathan Gresham pues tenía double duty, ¿no? Iba a estar también defendiendo el campeonato puro más adelante. Y me gusta sobre todo porque tiene dos partes bien diferenciadas, ¿no? Tienes esta parte inicial en la que Lethal y Gresham como que tienen claro cuál es el estilo puro, lo que quieren seguir, e intentan pues contrarrestar con esta falta de estilo, ¿no? Esta locura personalizada que son Mark Briscoe y PCO, y eventualmente cuando ven que Mark Briscoe y PCO pasan de toda norma y toda regla, pues acaban yéndose al barro, por así decirlo, con ellos, pues haciendo que Gresham pues tenga que ganar con interferencia, utilizando objetos de fuera, con un rola muy sucio, algo nada puro, ¿no? Dentro de este espíritu que tiene de The Foundation. Me gustó sobre todo ver que PCO, a pesar de todos los meses que ha estado en Canadá sin luchar, sigue estando igual de loco y dispuesto a poner su integridad física en juego. Y también en redes sociales sacar una promo post-match, ¿no? Que hicieron en backstage, en la que Lethal y Gresham pues se mostraban defraudados con su actuación en este combate, diciendo que era una vergüenza para el wrestling puro y diciendo lo que bien comentaba, ¿no? Que a partir de ahora querían que todas sus defensas fueran pues con reglas puras.
Sí, el contraste entre las parejas es lo que vende el combate, ¿no? Por eso mismo, por los estilos y de Lethal y Gresham queriendo defender pues una causa que como que Mark Briscoe y PCO representan todo lo contrario, así que por eso es interesante también ese choque. Y más allá de eso, el combate es también muy bueno en ritmo y todo, y claro, lo que ya mencionabas, ¿no? Lo más importante también, tanto como parte y como fuera del kayfabe, es que como tiene Gresham que luchar otra vez más tarde en un combate además exigente por otro título, tiene sentido que sea el primer combate de la noche el otro que tiene, para que tenga tiempo para descansar y demás. Así que creo que funciona bien por ese lado igual. Y me gustó, y ahora tengo ganas de ver también qué pasa con Lethal y Gresham, si realmente ese título ahora se convierte en uno que se defiende solamente con reglas puras. Que sería un atractivo interesante, creo que se podría sacar bastante provecho a esa estipulación. A pesar de que tal vez tengan parejas que de pronto, así como PCO y Mark, no sean como uno diría. De pronto, ¿cómo van a encajar, ¿no? En un combate de reglas puras? Pero eso mismo, ¿no? El que no encajen también es una forma de contar una historia en el combate. Así que pienso que puede dar bastante juego y espero que se haga así. Luego tenemos un combate que se buqueó por la falta de gente. Dalton Castle contra Rey Horus. Dalton en un momento corre para atacar a Horus en la barricada, pero Horus esquiva. Dalton se lastima la rodilla. Horus le dice a Dalton, ya te chingaste, y procede a tomar el control. Dalton detiene a Horus con su ventaja en fuerza. Al final Dalton sube a la esquina, pero Horus sube corriendo, aplica un tornado driver desde arriba para llevarse la victoria.
El combate realmente no tenía ni que haber sucedido. Quisieron añadirlo para que la cartelera, supongo que el minutaje, cuadrara perfectamente con el mismo número de luchas. Poco más que decir. O sea, Dalton Castle es buen luchador, Rey Horus es buen luchador. Tienen un combate de 9 minutos sin ningún tipo de historia previa, que no desemboca nada más. Me parece interesante, ¿no?, que le dieran la victoria a Horus, pero a pesar de que digan que Dalton Castle es campeón mundial y todo eso, la lucha es tan sumamente espontánea, ¿no?, que no se siente que tenga ningún tipo de valor de aquí en adelante, así que puedo comentar. Una lucha correcta, y eso sí, ¿no?, quizá hablar un poco de esta decadencia, en cierto modo, de Dalton Castle, ¿no? Un Dalton Castle que era un tipo súper carismático, diferente, hablamos mucho de aquí sobre él hace 3-4 años, gana el campeonato, justo cuando gana el campeonato tiene una lesión súper grave en la espalda, se nota que no se puede mover bien, y bueno, ahora por lo menos parece que vuelve a recuperar la movilidad, pero creo que le sigue faltando esa chispa que tenía pues antes de sufrir esa dura lesión.
Sí, es cierto, y también su estatus en la empresa, pues por todas las circunstancias, como que se ve bastante más bajo de lo que estuvo en su momento. Y también creo que su acto, pues sin gente, pierde bastante. O sea, sin público presente ahí en la tribuna, hace que no se siente igual. Y sí, él en el ring es capaz de tener buenos combates también, tiene un background en wrestling amateur y todo, pero como que tiene un elemento que le falta, ¿no? Que era muy importante para él. Y por eso, un poco que ha bajado su brillo, ¿no? Y esta victoria de Rey Horus sirve para tenerla pues en el registro, ¿no? De que le ganó a Dalton Castle, campeón mundial. Pero poco más, también el combate fue un poco como que sobró en la cartelera. Luego Matt Taven y Mike Bennett contra The Righteous, acompañados por Vita Bonestar. Taven y Bennett se meten corriendo al ring y se arma el brawl. Se combinan bien ahí Taven y Bennett, ¿no? Luego del tiempo que estuvieron pues separados. The Righteous ataca la rodilla izquierda de Taven. Vita Bonestar distrae a Bennett en el filo del ring y The Righteous aprovechan para tomar el control. Dominan a Bennett, Taven hace el comeback. Taven y Vincent se pelean ahí frente a frente en el ring. Taven y Bennett le aplican un Spike Pile Driver a Bateman. Taven se lastima la rodilla ahí al caer en ese spot. Bennett le aplica un Dead Valley Driver a Bateman en el filo del ring. Bennett sujeta a Vincent afuera para, bueno, con los pies en el filo, ¿no? Para que Taven le salte encima en un Frog Splash desde, o bueno, sobre el piso, afuera. Bennett en el ring aplica un Backpack Stunner con Taven aplicando un Shining Wizard al mismo tiempo. Y se llevan la victoria. Pero luego hay un segmento, ¿no? En el que Vita aplica un doble golpe bajo. Vincent y Bateman atacan también. Vita ahorca a Taven con las piernas en las cuerdas. Vincent dice que ellos han ganado la guerra. Y ataca el tobillo derecho de Bennett con una silla y le deja un trozo de madera ahí a Taven.
Lo primero de todo, descanse en paz Chuckles, el payaso que acompañaba a The Righteous. Parece que ahora está cancelado y no aparece. Solo tenemos a Vita Bonestar como ballet, que la verdad que tampoco estuvo haciéndolo muy bien. Y no sé, la verdad es que el combate le tenía ciertas ganas, ¿no? Porque estaban estirando pues la historia que teníamos entre Vincent y Matt Taven, con Taven ahora con este personaje de Trent, puro babyface, guerra de stable, regreso de Mike Bennett, que se le ve motivadísimo, o sea, físicamente está increíble, o sea, mejor de lo que lució nunca, ya no en su carrera en Ring of Honor o Impact Wrestling, sino incluso en su último run en WWE, y tenía hype, ¿no? Me esperaba un combate que estuviera bien, pero me alegro de que le dieran tiempo, porque la rivalidad lo pedía, pero se me hizo un poco pesado, como que el dominio era muy alterno y no se sentía como nada especialmente importante. Y lo peor es que de golpe ganan los faces, pero ganan limpio, con autoridad. Y de nuevo los heels hacen el mismo ataque que hacen siempre. El mismo ataque que en Final Battle del año anterior. Atacan esta vez a Mike Bennett, supongo que para sacarle un poquito de televisión un rato. Y ya está. No sé, o sea, para eso hubiera preferido que ganaran los heels. Y que los heels luego siguieran atacando a Mike Bennett. Y creo que hubiera tenido un poco más de fuerza, ¿no? Porque que ahora el face gane y de nuevo el heel... se me pareció como una estructura muy típica, muy pasiva, que me dio un poco de pereza. Supongo que mantienen a Vita Bonestar para introducir a María Canelis, que sabemos que ya está de vuelta en la empresa. Pero sinceramente creo que si este combate pues, lo hubieran ganado los heels, y sobre todo si hubiera sido una lucha, no un group match, no como te lo vendieron, Relax Rules, si hubiera sido un combate no DQ, False Count Anywhere, creo que el show hubiera tenido mucho mejor pacing, ¿no? Porque esta primera hora sí que empieza bien con ese opener, pero tenemos un irrelevante Horus contra Dalton Castle y luego esta lucha que a mí pues no termina de conectarme. Sinceramente creo que si le ponen una estipulación, hacen que el ritmo sea más dinámico, unos cuantos objetos, tal y demás, probablemente el show hubiera fluido mucho mejor en este primer tramo. A mi parecer, vaya.
Yo pensé lo mismo sobre la estipulación, porque la historia venía bastante fuerte, ¿no? Según... Yo no voy a venir aquí a decir que veo Ring of Honor, porque no, ¿no? Hace tiempo que no lo veo. Pero, según veía en el video previo, está viniéndose fuerte la historia, ¿no? Del ataque a Taven, cómo llegó Bennett a salvarlo, y la unión de ellos, y la rivalidad de tiempo con Vincent y demás. Y tenían como para sacarle algo, ¿no? Y parecía que todo eso tenía, pues, estaba conduciendo a un combate más duro, que sí pusieron como reglas un poco relajadas, ¿no? Pero si habría sido como sin descalificación o algo un poco más caótico, de pronto guiado hacia que tengan un combate más hardcore o lo que sea, creo que habría encajado mejor. Porque como combate en sí mismo estuvo correcto, pero no fue que dejó mucho más. Lo que sí deja es que, claro, como hay un ataque posterior, seguramente habrá una revancha, la venganza de los babyfaces, a pesar de que ganaron limpio el combate, ¿no? Lo cual también es raro, como para que continúe la historia. Pero bueno, ahí está. También me imagino que viene María, pero no hay mucho más que sacarle a esto, que venía fuerte, pero luego de ver el combate mismo y el ataque, como que mi hype bajó por ver este enfrentamiento entre las facciones.
Mi hype sí que bajó cuando Vita Von Star intentó hacer una tarántula, creo que a Taven ahí en mitad de la cuerda. Y fue tristísimo. O sea, Jin y yo nos partíamos de risa porque estaba la chica que no la agarra bien de las piernas y ves cómo poco a poco la chica se va cayendo. Y claro, como más Taven tiene los brazos atados a la cuerda, no puede ayudarla a mantenerse y al final acaba Vita Von Star riéndose de pie de más Taven porque, bueno, o sea, ya digo, la ejecución. Bueno, es que incluso metió mal el low blow que le metió a Face. Digo, la ejecución de esta chica es para mandarla al dojo, ¿no? Entrenar todo el día con Gresa, de verdad.
Luego tuvimos Brian Johnson contra Danhausen. Y la historia es que Danhausen, pues, tiene que ganar este combate para conseguir un contrato con Ring of Honor. Y Brian Johnson está indignado por esto y por eso no quiere permitir que eso suceda. Y si no han visto a Danhausen, no están escuchando este podcast de pronto sin haber visto el show. Y no ven Ring of Honor, así como yo. Es un personaje que es como bastante colorido, ¿no? Yo diría. Sé que poner una comparación tal vez con Beetlejuice, ¿no? Con la cara pintada, como, pero no es un payaso, sino no es alegre, sino es como medio oscuro también, un poco. Así que es un poco extraño, ¿no? Y bueno, Johnson le grita a Danhausen cuando empieza el combate que le va a dar el último apretón de manos que va a recibir en Ring of Honor. Suena la campana, Danhausen aplica una Bicycle Kick. Parece que podría ser el final, pero no, cuenta en dos. Danhausen pide que le pongan la música para saltar hacia afuera y se la ponen. Johnson aplica una Tower of London y pasa a dominar. Toma un micrófono ahí para decirle cosas a Danhausen. También insulta a la gente en casa, ¿no? Que vive del dinero de sus padres. Creen que saben de wrestling solo porque escuchan a Ras de Lona. Danhausen se molesta porque Johnson dice malas palabras y hace el comeback. Danhausen tiene por algún motivo un frasco que está lleno de dientes, ¿no? Y bueno, lo tiene por ahí. Luego Danhausen aplica el Good Night Hausen, que es como un GTS. Cubre, pero Johnson pone la mano en la cuerda. Luego Johnson le mete los dientes de que estaban ahí en ese frasco a la boca de Danhausen. Luego, con una patada que le da a Johnson, los dientes los escupe Danhausen y le caen en la cara al referee. Así que está distraído, ¿no? Johnson aplica un Facebuster. El referee no puede contar porque está ahí con los dientes en la cara. Danhausen hace la de Eddie Guerrero, ¿no? De que, como Johnson está con el micrófono, lo agarra, hace como un sonido, se tira al piso, el referee mira lo que ha pasado con Johnson, lo ve ahí parado con Danhausen, pues tirado en la lona, aparte le había puesto un poco de la pintura en el micrófono, supongo, ¿no? Y el referee lo ve y dice, ah, no, lo golpeaste, descalificación, y gana Danhausen, consigue su contrato, se va contento, y bueno, ahí está, ahora Danhausen en el Ring of Honor.
Como el propio Danhausen diría, very nice, very evil. A mí Danhausen me encanta, una barbaridad como personaje, me parece súper divertido. Y nunca le había hecho el paralelismo con Beetlejuice, ¿no? Y ahora que lo dices, creo que son muy parecidos, ¿no? Probablemente el personaje beba de eso, ¿no? Porque es este tío que va de malvado por la vida, pero en verdad se enclenque, es pequeñito y luego además tiene ese punto de humor, ese tono sarcástico y sacando la distancia, pues sí que se puede parecer. Está gracioso, la verdad. Y me sorprendió para bien, ¿no? Porque digo, hostia, un wrestler cómico sin público, ¿cómo va a actuar? Pero creo que lo suple bastante bien. Interactúa mucho con cámara. En el caso de Brian Johnson, con la promo mirando a cámara, ¿no? Danhausen también, pues, no sé, juega muy bien los dos con las cámaras y creo que eso es importante siempre en un show de wrestling televisado, pero más cuando no hay público con el que trabajar in ring. Me parece el típico combate perfecto, ¿no? Para descansar entre primera mitad de show y la segunda cuando te vienen los combates más densos, ¿no? 10 minutitos como combate poca cosa, como entretenimiento, yo la verdad que muy contento. Así que poco más que decir. Y nada, eso te quería preguntar, Alejandro, ¿no? Si habías visto ya algo de Danhausen, ese primer combate properly que veías de él y sobre todo, ¿qué te parece, ¿no? Porque me sorprende que extrañamente encaje en una empresa como Ring of Honor.
Sí, justamente te iba a decir, era la primera vez que lo veía, no había visto nada de él antes. Y me llamó la atención, creo que su personaje tiene bastante potencial, y creo que no queda mal en Ring of Honor ahora, porque es una empresa que ha pasado de ser solamente, sí, está vendiéndose lo del wrestling puro y demás, y es un show que ya lo decíamos el otro día, ¿no? Que puede funcionar sin público porque se vende como un show o una empresa de wrestling que apuesta más por lo deportivo, ¿no? Por la competencia en el ring y demás. Y se vende así y funciona. Y Danhausen, si bien me imagino que con público pues ganaría mucho más, ¿no? Creo que igual su personaje tiene potencial y creo que lo lleva bastante bien. Así que te convence, ¿no? De que puede estar ahí compitiendo. Tal vez habría que verlo después con otros rivales, ¿no? En otras historias. Pero noté un poco como que había momentos en los que no lucía tan bien, ¿no? Tal vez estaba un poco verde por algunos lados. Pero a pesar de eso, y habrá que ver cómo encaja en otros combates, ¿no? Si de pronto hay un combate de alta exigencia o de que se requiera que sea pues un mejor combate en el ring que este, que fue más tirando la comedia y demás, puede que sea otra la historia. Pero me parece que lució bien. Y me interesa ver qué más podría hacer, porque no es que me haya maravillado, pero me parece que es un personaje interesante y me gustaría ver qué más puede hacer, ¿no? Sobre todo en Ring of Honor.
Yo te digo que tiene muchos registros, si quieres, y tiene un canal de YouTube muy divertido con las vignettes, pero hace de todo, ¿no? Este tipo en The Collective tuvo un combate con Mordecai, que Kevin Thorn rescató su traje, que ya le quedaba un poco pequeño. Incluso también hace tag team con Effie, con el fantástico nombre de el Gaitanic Panic. Así que poco más que decir de Danhausen.
Combate por el título mundial de la televisión. Dragon Lee contra Tony Deppen. Amy Rose se une a la mesa de comentarios para hablar en español. No sé por qué. Dragon Lee empieza sacándole el dedo a Deppen en el Code of Honor. Dragon Lee le aplica un doble foot stomp a Deppen que parece que casi le cae en la cara. Dragon Lee domina. Deppen se recupera con una serie de bofetadas. Hay un movimiento raro en el que no se sabe quién queda lastimado, ¿no? Según lo describe luego Henry Cobani es como una, como dijo, un Spike a Northern Lights, no sé, fue raro, fue como un spear que termina con uno de cabeza y el otro por ahí, es raro, no se sabe quién debe vender y quién no. Luego Deppen evita una patada de Dragon Lee haciéndolo tropezar. Dragon Lee aplica el doble foot stomp en la esquina, pero cuenta en dos. Deppen aplica un snapmare con giro hacia adelante desde la esquina y remata con un rodillazo en la cara, pero Dragon Lee sobrevive. Y luego es Dragon Lee quien aplica el rodillazo, la incineration, para llevarse la victoria.
Primero de todo, tenemos que hablar de The Elephant in the Room, ¿no? Que es Amy Rose. Es decir, yo entiendo que igual su padre es venezolano, que ella nació en Venezuela, en Puerto Rico, no sé, en algún sitio de por ahí cerca, pero está claro que no sabe español. Y probablemente un americano se piense que sabe español, pero me da mucha rabia, pero de verdad mucha rabia. Porque es una manía que tienen muchos americanos, lo hemos visto incluso en los comentaristas de All Elite, ¿no? Y de lo poco que hace WWE. WWE hace muchas cosas mal, pero cuando quiere un comentarista para un país, contrata a gente que hable bien el idioma de ese país. ¿Qué está haciendo aquí Ring of Honor? Está cogiendo a una tipa que no sabe hablar español y la pone como que sabe hablar español, incluso la pone a hacer la promo del Main Event contra Rush y gramaticalmente está todo mal, o sea, es que
Es
no
como
coincide ni siquiera.
le pusieron a leer de Google Translator, ¿no?
Sí, no coincide ni siquiera el sujeto. Digo, tipo, digo, yo qué sé, mándale un mensaje a tu amigo hispano que trabaja en el supermercado y preguntaré, es que no tiene ningún tipo. Y encima lo peor es que mi Rose en el combate solo decía, sí, papi, sí, no sé qué, no sé cuándo, no sé. Me sacó un poquito. O sea, era las líneas más genéricas del mundo, que te encaja en un combate de wrestling como en una cinta de contenido pornográfico, ¿no? Era muy random. Fuera de eso, y olvidando el horrible trabajo de Amy Rose en comentarios, espero que alguien de Ring of Honor le escuche esto para ponerle remedio. El combate estuvo muy bien. A mí, la verdad, me sorprendió. Ya digo, Tony Deppen se notaba que venía con ganas de dar un gran combate, venía con ganas de ganarse un contrato con Ring of Honor, ¿no? El tipo acaba de tener un hijo, ¿no? Tiene a su mujer, la pandemia, pues querrá asegurarse un dinero. Y fue una buena lucha. Me sorprendió la duración, ¿no? Cuando acaba, que vi 11 minutos 50. Me pareció que tuvo un combate con mucho contenido para su corta duración. Creo que trabajaron bien, un poquito lento. Deppen como que medio vendió el cansancio, pero no hacía falta que vendiera mucho cansancio porque tuvo un combate de 10 minutos hace como hora y media. Así que se entendía que estaba recuperado, pero buena lucha. Creo que ascendieron poquito a poquito, le dieron mucha intensidad al final. Y como que Dragon Lee sí que gana poderoso, pero no es un squash, ni mucho menos, sino que es un combate competitivo. Así que muy contento. Probablemente mi segunda lucha favorita de la noche y de mis combates favoritos de Dragon Lee, diría, en Ring of Honor, ¿no? Me gustó más, por ejemplo, que la victoria que tuvo ante Shane Taylor el año pasado, ¿no? Y que otras luchas que parecía Dragon Lee un poco como desconectado, no estaba tan centrado. Y creo que aquí, pues gracias al siempre activo, pues Deppen, acabó sacándole ese fuego al mexicano.
Sí, creo que fue un buen combate también, me gustó. Tuvo buen ritmo. También creo que vendieron bien la historia de que ambos vienen como disminuidos, ¿no? Porque Dragon Lee venía como de estar en inactividad durante varios meses. Y Deppen venía del combate más temprano, así que estaban como no al 100%. Pero aún así tuvieron un combate que pues lució bastante bien. Y queda la pregunta de qué pasaría si no Deppen esté en un reto sin haber luchado más temprano. ¿Qué pasa cuando Dragon Lee otra vez recupere el ritmo, no? Como que te deja preguntas, pero aún así no es que el combate sea menos de lo que podría haber sido. Creo que fue un muy buen combate. Duró lo que tenía que durar, ¿no? Tal vez podría haber durado más, pero igual creo que dejó bastante, así como tú. Yo no tuve ninguna queja sobre la duración ni pensé que se pasó rápido ni nada. Creo que estuvo bastante bien llevado. Y ahora, pues con Dragon Lee estableciéndose como el campeón y junto con su grupo, pues están dominando varios títulos. Está interesante cómo está la situación con ese lado de luchadores mexicanos ahora en Ring of Honor. Y bueno, solamente espero que no veamos más a Amy Rose en comentarios. Ah, y pensando justo ahora que estás mencionando lo de los combates de Dragon Lee, ¿no? ¿No hubo un Dragon Lee contra Will Ospreay en el Hammerstein Ballroom? Me suena a ese combate que era uno de los buenos.
Sí, efectivamente. O sea, en Dragon Lee he tenido buenos combates en Ring of Honor, pero yo creo que el mejor es ese. Yo diría que fue un Manhattan Mayhem, sí, fue en el Hammerstein y fue un gran combate. Diría incluso que si vais a YouTube, lo tenéis gratis en el canal de Ring of Honor.
Ah, bien, bien. Luego, otro combate que se armó por falta de gente. Este mejor que el otro. Jay Briscoe contra Shane Taylor. Luego de un momento se ponen a intercambiar golpes. Y me gusta lo que venden en este combate porque Shane Taylor es como el de manos pesadas, ¿no? El que si te da un golpe, pues te derriba. Y en este caso es así, ¿no? Jay conecta varios golpes ahí, varios puñetazos. Y luego Taylor conecta uno y lo derriba, ¿no? Lo tumba y casi lo noquea. Jay luego derriba a Taylor un par de veces con patadas. Taylor domina ahí con esos golpes que tiene, a la cabeza, también al abdomen. Jay le aplica a Taylor un Death Valley Driver, que es impresionante por el tamaño de Taylor. Mark Briscoe aparece para animar a su hermano en ringside. Taylor derriba a Jay con un cabezazo y aplica un gran Package Pile Driver, pero cuenta en dos. Taylor termina aplicando el Welcome to the Land, que es como el finisher de Rikishi, para llevarse la victoria. Y así está, victoria de Shane Taylor contra un ex campeón mundial, Jay Briscoe.
Va a estar feo lo que voy a decir, pero lo voy a decir igualmente, que es que me alegro de que EC3 no participara en el show. Me explico, la storyline de EC3 con toda tu narrativa yendo a por Jay Briscoe estaba bien, estaba correcta. Me esperaba que acabaran en un Blood Feud, ¿no? Algún tipo de lucha con estipulación, no simplemente un grudge match, ¿no? Una lucha con reglas relajadas. EC3 yo creo que destaca mucho por el trabajo in ring o cuando tiene una historia detrás, ¿no? Como ese ya legendario combate que tiene con Rockstar Spud en Londres, con Impact Wrestling, con TNA, pero tampoco in ring destaca mucho. Y con este personaje nuevo tampoco ha dado grandes combates. Entonces, ¿hubiera sido una atracción interesante? Sí, te pone ojos para el pay-per-view, pero yo creo que a largo plazo es mejor este combate. Me pareció un combate sólido. Ya sabéis, aquí todo el mundo que me conozca, que me escucha, que soy enamorado de los Briscoe Brothers. Creo que Jay Briscoe aquí le sacó un combate muy bueno a Shane Taylor. Y Shane Taylor ha ido creciendo poco a poco. Shane Taylor ha perdido peso, Shane Taylor ha ganado más confianza al micro, ha ganado importancia en pantalla. Y está claro que nos guste más o menos. Ring of Honor lo ve como una persona importante de cara a los próximos años. Lo ve como una apuesta de futuro. Este luchador que sabe que no se va a ir a WWE, ¿no? Por citar un ejemplo. Entonces creo que el combate funcionó, Shane Taylor estaba motivado y hombre, ya digo, o sea, un Jay Briscoe contra EC3 está bien, pero sabes que EC3 es un free agent y en este caso pues tienes un combate competitivo, un combate sólido y encima Shane Taylor gana de forma limpia 100%, ¿no? Con el Welcome to the Land a Jay Briscoe y se siente como una victoria importante, ¿no? A diferencia de ese Horus contra Dalton Castle que es espontáneo, aquí como tenían sus rifirrafes, se siente como una victoria importante para Shane Taylor. Y va, no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, pero creo que en ring probablemente Shane Taylor sea un mejor rival de lo que es EC3. Quizás que me gusta poco EC3, ¿eh? Y se saca un combatazo con Jay, así que veremos cuando se recupere.
Sí, bueno, yo también pienso que a priori Shane Taylor tiene más roce de haber estado pues en Ring of Honor durante un buen tiempo, así que está adaptado a ese estilo. Mientras que EC3 pues ha estado luchando por el título 24-7 durante mucho tiempo, ¿no? Así que es un poco diferente el roce. Por eso pienso que sí, es cierto, yo también apostaría por ahí. Y también me gustó este combate, el resultado sobre todo, ¿no? Porque igual que tú pienso que es una buena apuesta por parte de Ring of Honor y me parece que Shane Taylor ha estado a la altura, ¿no? Por lo que lo he visto en este show. En las promos, también en cómo se presenta él mismo, ¿no? Cómo se desenvuelve al entrar al ring con sus compañeros ahí. En el ring también lució bien. Me gustó cómo lo estaban vendiendo, como ya decía ahora que hablaba del combate. Y me gusta esta victoria porque hace que Taylor, pues, dé un salto hacia arriba, ¿no? Que se lo pueda ver ahora como un tipo realmente peligroso en el roster. Que tiene, pues, esa credibilidad, ¿no? Al haber ganado a alguien establecido tanto como es Jay Briscoe. Y al final a Jay Briscoe no le afecta la derrota, ¿no? Porque es pues un nombre inamovible de Ring of Honor histórico, entonces que le ganen no es que signifique pues que va a bajar o algo, sino que va a seguir estando ahí. Eso también lo pensaba porque ya si EC3 vuelve luego, se va a enfrentar con un Jay Briscoe que acaba de venir perdiendo. Pero no está del todo mal, ¿no? Porque incluso puede encajar en su historia, ¿no? De la narrativa y qué sé yo. Así que no estaría mal, no, no creo que reduzca el combate en su importancia cuando se llegue a realizar. Pero me gusta que aprovechen esta oportunidad para que Shane Taylor pues dé ese paso y que tengan a otro jugador importante en el roster, ¿no? Y además uno que viene pues ahí mismo de la empresa, ¿no? Y saben que va a seguir con ellos durante buen tiempo.
El caso de Shane Taylor es muy parecido al de Alton Castle, comentábamos antes. Es un talento de la casa que Ring of Honor eventualmente pues querrá darle un campeonato de nuevo. No sé si la televisión, de tríos. Y sobre todo, pues tiene este stable, ¿no? Shane Taylor Promotions, que te sirve para introducir a gente nueva que tenga del dojo. Hemos visto con Moses y Counts, ¿no? Con Shoulders of Savagery, que es el tag team. Parece que también va a hacer debutar a Osei Edwards, que es un heavyweight que tienen ahí puesto en la recámara. Así que buen trabajo. Y luego Jay Briscoe. Jay Briscoe, yo creo que tiene ahora mismo un estatus de leyenda, por así decirlo, dentro de la empresa. Que aunque haya perdido con Shane Taylor, pues se ve más como una gran victoria para Shane. Y Jay pues seguirá manteniendo pues esa imagen de credibilidad, ya no de cara al espectador, sino dentro del kayfabe también.
Sí, es cierto. Y pensaba también, pues, ¿no? Hace años, como hablábamos de. No sé si años, deben ser años. Shane Taylor y Keith Lee haciendo equipo, ¿no? Como Ring of Honor se quedó con el malo. Pero vemos ahora que la inversión a largo plazo está dando frutos.
Sí, por lo menos el que se ha quedado Ring of Honor tiene un mejor tema de entrada y esas cosas.
Vamos con el co-main event. El combate por el título Ring of Honor Pure Wrestling. Jonathan Gresham defendiendo ante Flip Gordon. Gresham me encaja un Hammerlock y Flip no puede salir de ahí, así que se ve forzado a gastar su primer Rope Break. Gresham luego le busca las piernas, Flip gasta su segundo Rope Break ahí, con solo 3 minutos de combate, así que ya gasta rápido todo esto, porque Gresham lo obliga. Gresham domina por completo en esa primera parte, hace que Flip gaste su último Rope Break a pesar de ser él quien toca la cuerda, porque él tiene la llave, o sea, Gresham tiene la llave. Y Flip va a las cuerdas, pero pone a Gresham en la cuerda, pensando que tal vez así evita tener el Rope Break, pero no. También cuenta como Rope Break para él, así que pierde todos. Flip bloquea una Huracanrana con una voltereta, aplica una Super Kick, cubre y Gresham sujeta la cuerda. Gresham salta en un crossbody desde la esquina, Flip esquiva, Gresham se lastima la rodilla izquierda. Flip se concentra en la rodilla y toma el control. Aplica un STF, fuerza a Gresham a llegar a la cuerda. Flip luego aplica un Falcon Arrow y otro STF, sujetando las manos, cambiando la posición. Así que Gresham utiliza su último Rope Break. Se ponen a pelear frente a frente. Flip usa un golpe con puño cerrado para derribar a Gresham. Flip aplica otro STF. Gresham va hacia las cuerdas y ambos terminan cayendo hacia fuera del ring. Gresham aplica un Hammerlock Suplex desde la tercera cuerda. Cuenta en dos. Gresham luego corre a las cuerdas y golpea a Flip cuando se va levantando en la cabeza una vez. Lo cubre pero sobrevive. Otra vez va a la cuerda, otra vez otro golpe en la cabeza que suena, que parece muy duro. Flip cae a la lona, Gresham cubre pero cuenta en dos. Y Gresham va por otro golpe así igual, en las cuerdas, pero el referee se pone en medio. Flip no se puede levantar y el referee decide parar el combate porque ya no puede continuar Flip Gordon. Así que bueno, me pareció un gran final y Gresham retiene el título.
A mí el combate me encantó, pero o sea, es probablemente uno de los mejores combates de la historia del campeonato puro. O sea, no tiene nada que envidiarle a otros clásicos como podría ser, no sé, Roderick Strong contra Nigel McGuinness, Nigel McGuinness contra Claudio Castagnoli, o Samoa Joe contra Jay Lethal, o incluso pues esos AJ Styles contra CM Punk originales. Creo que es un combate increíble. Y me encantó porque yo tenía muchas dudas de Flip Gordon. O sea, Flip Gordon, sabemos que Villain Enterprises se desvaneció, desapareció de Ring of Honor, pues tras el despido, la suspensión a tiempo completo, ¿no? De empleo y sueldo que tiene ahora mismo Marty Scurll por el caso del Speaking Out. Y claro, Brody King pues lo ves puseado como esta máquina de destrucción, PCO sigue con su personaje muy bien definido y Flip Gordon estaba un poco en tierra de nadie. Apareció semanas antes a Final Battle, decía que quería demostrar que era más que un high flyer, se quería meter en el wrestling puro, lo cual tiene sentido fuera de pantalla, ¿no? Porque el tipo se ha lesionado ya 2 veces de gravedad recientemente de la rodilla, del codo y no podía moverse tanto, pero no lo terminaba de ver como un luchador puro. Y aquí ya digo, Jonathan Gresham está increíble. O sea, Jonathan Gresham se nota que disfruta como un perro de todo lo que está haciendo ahora, de las promos, del trabajo con The Foundation, de su tag team wrestling con Jay Lethal, de estar con Tracy Williams y sobre todo de ese campeonato puro que tenía su nombre desde que empezó el torneo. Pero siempre decimos que para bailar un buen vals hacen falta dos, y creo que Flip Gordon aquí tuvo de las mejores actuaciones de su carrera. Vemos un doble link war buenísimo en todo el combate. Me sorprendió y me agradó que, pues como en los shows clásicos de Ring of Honor, 25 minutos como debe ser a una pelea titular con main event en el campeonato puro, demostrando que es un rumbo que quieren tener. Ya digo, muy buen Shelly, muy inteligente cómo utilizan las cuerdas. De nuevo, esta inteligencia me recuerda mucho a Nigel, ¿no? En el sentido de, yo conozco las normas mucho mejor que mi rival y por lo tanto voy a utilizar esto en mi ventaja para ponerlo en su contra. Y luego también un final pues súper creativo, ¿no? Con tema de sumisiones y todo. Así que súper contento, me pareció el mejor combate de la noche y fácilmente uno de los mejores combates del año, a mi parecer, en Ring of Honor.
Sí, de acuerdo con el combate de la noche, creo que fue muy bueno, muy bien llevado en cuanto a la historia que se contaba, también con las reglas, ¿no? Que es lo importante aquí ahora con el tema del título puro, ¿no? Y respetar, pues, cómo se lleva a cabo, o sea, cómo la regla funciona y en favor de quién y demás. Así que me gustó eso. Gresham, pues, tiene este aura, ¿no? De ser el tipo que domina este estilo. Entonces él, pues, lleva el ritmo, ¿no? Es el que controla la situación y demás. Y luego cuando le voltea a Flip, ¿no? Con lo que llega a ser, me parece que también es una buena historia que se cuenta, porque viene esta idea de Flip, así como tú lo dices, ¿no? Que incluso trasciende el kayfabe, ¿no? Que también se menciona que, bueno, aún tiene que probarse a sí mismo, que está queriendo reducir la cantidad de movimientos, así como espectaculares, ¿no? De saltos y demás que hacía como antes, para pasar a tener otro estilo. También que tiene un background en wrestling amateur, ¿no? Entonces todo eso se junta para que te cuenten una historia que se entiende bien y que funciona bien en pantalla también. Así que creo que ganamos todos, ¿no? Por un título puro que se va fortaleciendo en concepto, con Jonathan Gresham, que es un gran campeón de ese título, y con Flip Gordon, que ahora pues toma un nuevo matiz con esa derrota que ha sufrido ahora. Algo de historia le va a poder dar seguramente para que hable luego alguna promo, algo más para decir, ya que perdió siendo noqueado, no lo cubrieron, no lo sometieron, tal vez por ahí va a estar diciendo algo, no sé. Pero me parece que tuvo una buena presentación, una muy buena actuación. También diría yo que es el mejor combate que le he visto, al menos que yo recuerdo. Así que bien, ahí está Phil Gordon también dando pasos en el roster y a ver qué cosa es lo que tienen preparado para él también. Y con eso vamos con el main event, título mundial de Ring of Honor. Rush contra Brody King. Empiezan muy intensos desde el inicio. Rush tiene el hombro izquierdo vendado. Brody salta en un gran tope hacia afuera sobre Rush. Brody luego lanza a Rush en un slam sobre varias sillas en ringside. Rush abre una parte de la barricada y con esa especie de puerta que se abre, golpea a Brody en la cabeza varias veces. Rush luego ahorca a Brody con unos cables en ringside. Se pone a celebrar con un público que no está ahí. Intercambian duros chops al pecho. Rush domina. Brody lo detiene con el King Slam. Brody intenta el Gonzo Bomb, pero Dragon Lee entra para distraer. Luego la Bestia 666 aparece para golpear a Brody en la cabeza con una silla. Golpe así como de los noventas. Rush remata con los cuernos del toro y se lleva la victoria. Y luego, al final del show, aparecen The Foundation, mirando desde la rampa para encararse ahí con la facción ingobernable, así que se anuncia una guerra de facciones.
Lo primero de todo, si nuestro amigo Walter nos escucha, yo me disculpo en nombre de Rat de Lona porque no es Bestia 666. Ya me gustaría que fuera Bestia 666, Bestia del Ring, el que aparece para ayudar a Rush. Sí, es el padre de Rush, Místico y Dragon Lee. Y bueno, antes de hablar del tema del post-match y demás, quería hablar del main event porque me gustó. O sea, no fue un combatazo espectacular, un clinic. Rara vez Rush hace ese tipo de combates, ¿no? Rush es un tipo que destaca más por su carisma, por su presencia, por hacer brawls y demás bastante coloridas. O sea, creo que quizá combate potente como tal pues sería esa coronación contra Matt Taven en Las Vegas. Pero me pareció una buena lucha. Tenía cierto miedo de que Rush no luciera bien sin público, ¿no? Porque es un tipo, es un rudo, que le gusta bromear con la gente y demás. Pero creo que el tipo llenó bastante, ¿no? El pabellón vacío, se la pasó gritando, se metía con el árbitro, de nuevo igual que Danhausen y Brian Johnson, mirando mucho a cámara, haciendo como rompiendo la cuarta pared, ¿no? Para referenciar al público que estaba en sus casas, buscando el brawl. En definitiva, se me pareció entretenido, me pareció un main event sólido. Brody King luce tremendamente bien, hicieron buen trabajo, pues, bildeándole, ¿no? Como un retador, ¿no? Al campeonato mundial, incluso llegué a pensar que con esto de la pandemia igual le daban la victoria, no fue así. El final, pues, no me gustó, ¿no? Porque Bestia del Ring es un tronco, o sea, es bastante malo luchando, pero bueno, me consuela, como le decía Walter por privado y lo he comentado también en público en Twitter, el hecho de que Bestia del Ring llega a Ring of Honor significa que los Muñoz, ¿no? Que Rush y Dragon Lee no marchan ni a New Japan, no marchan a WWE, sino que siguen como independientes en México y como exclusivos en Estados Unidos de la mano de Ring of Honor. Así que para mí, buen combate. Veremos qué tal el rol de Bestia. Yo, mientras sea multiman, si sea prácticamente como manager, pues no tendré excesivo problema. Que en ring se lo dejen a Rush y Dragon Lee. Y luego el segmento post. El segmento post me pareció muy bueno. Me gusta ese setup, ¿no? Entre los ingobernables, que hace lo que quiere, que no siguen las normas. Y luego la antítesis de Foundation, luchadores puros, seguimos las normas, queremos restaurar el honor. Creo que funciona la sinergia muy bien. Al principio de año vimos las Stable Wars entre Facción Ingobernable y Villain Enterprises. Creo que no funcionaba porque son dos stables que estaban ahí como en esa materia gris entre el face y el heel, el twinner. No te quedaba claro, tenían estilos parecidos y ahora creo que es una gran mejora, ¿no? Porque tienes Foundation contra la Facción Ingobernable, dos polos muy opuestos, está claro quién es el face, claro quién es el heel, y lo mejor de todo, creo que esto puede derivar, no quiero que nadie se emocione, porque igual Delirium nos la lía, lo conocemos mucho, esto puede acabar con Jonathan Gresham ganando el campeonato mundial de Ring of Honor a Rush.
Lo veo, y me parece un buen plan a largo plazo, ¿no? Con el choque de facciones y los giros que pueda dar eso, y el combate en sí mismo se ve muy bien en el papel. Y me gustó el combate del main event, creo que fue muy intenso, creo que Rush se sabe vender, así no haya público. Se vende como este tipo, pues, odioso, pero súper confiado en sí mismo, ¿no? Súper carismático. Y que tiene este porte, ¿no? De creerse el campeón y, pues, actuar según lo que él cree, ¿no? Que es el mejor del mundo y qué sé yo. Y creo que funciona bastante bien. Brody King también lució bien. Pero fue más como, pues, ese rival, ¿no? De turno para tener un combate duro con Rush, pero poco más. No vi que fuera un retador que en un momento sintieras que va a ganar el título. Y Rush, pues, estableciendo como campeón con intervención de su hermano y demás, y su padre y qué sé yo. Así que tiene ese aura ahora, ese título mundial de Rush, pues, queriendo monopolizar, ¿no? Y justo con Dragon Lee y demás, el poder de la empresa. Y chocan con este otro grupo que son los que quieren imponer sus creencias y qué sé yo. Así que es un choque interesante entre facciones. Creo que se puede llevar a cabo de manera atractiva, ¿no? Según por dónde vayan. Pero me gusta, creo que fue una buena forma de presentarte este show, ¿no? En qué situación se encuentra la empresa y también a dónde apunta. Y se ve atractivo, así que no voy a hacer promesas, ¿no? Como antes, para no cumplirlas. Sobre todo en Año Nuevo, ¿no? Que es la norma, prometer para no cumplir. Pero voy a hacer el intento de ver algo de Ring of Honor porque me llamó la atención lo que presentaron en este show.
Yo, si te comprometes a ver Ring of Honor, Alessandro, yo me comprometo a darte el follón cuando haya un evento especial y que hagamos aquí las reviews en Arras de Lona. Así que si la gente también se anima y quiere hacer presión, ya sabéis que yo Ring of Honor lo veo, bueno, salvo este año porque no había, o sea, no podía logísticamente, pero ahora sí que no me lo pierdo nunca. Y ya digo, para cerrar un poquito, ¿no? En definitiva, me parece que el show estuvo bien. O sea, lo hablaba con Fede también fuera de micro, ¿no? Que decía que quizá le faltó ese combate épico, esa epicidad. Realmente es un final battle que construyeron en 3 semanas, ¿no? Porque el grueso del contenido televisivo fue el torneo por el campeonato puro, luego quedaban creo que 4 o 5 episodios como mucho antes de final battle, hubo bajas, limitaciones fronterizas y demás problemas del COVID, y creo que en definitiva lo que quisieron hacer es, vamos a poner una cartelera, vamos a presentar esta presentación deportiva, este enfoque deportivo que tenemos del producto, vamos a hacer como un show que es una especie de vitrina para todo el roster, y pues eso, buen wrestling, sólido, tenemos variedad, tenemos fondo de armario y presentar un poco como que todos los campeones retienen para decir vamos a seguir así, no vamos a hacer ningún tipo de cambio para que la gente lo conozca, y creo que a partir de aquí pues ya podrán empezar a crear cosas. No sé, en definitiva me gustó y te quería preguntar a ti, Alessandro, ¿no? Ya que no estuviste viendo pues Ring of Honor TV, no lo veías desde antes de la pandemia, preguntarte no solo qué te pareció Final Battle, sino este enfoque más deportivo, no sé si te darías cuenta en las promos pre-match, este tipo de entrevista con la luz baja, los focos. Y otro punto que yo creo que también es bastante positivo es el tema del announcing. Por un lado, Quinn McKay, la entrevistadora de backstage, me parece muy completa para lo joven que es. Y luego Ian Riccaboni, que a diferencia de con Colt Cabana, que era una pareja más colorida, un poco más chistosa, creo que con Caprice tienen muy buena química y saben transmitirte ese aura deportiva muy salvando las distancias, ¿no? Pero me recuerda un poquito la forma de narrar el producto a lo que hacían Josh Barnett y Mauro Ranallo cuando empezó New Japan en Access TV hace ya 4 o 5 años.
Sí, o sea, me gusta. Creo que le da algo especial a la empresa porque ahora estábamos hablando, recuerdo, hace un tiempo, el año pasado tal vez, con el nacimiento de AEW, que de pronto, ¿qué pasaba con Ring of Honor, no? Porque perdía mucho de su brillo, ¿no? Porque Ring of Honor era la empresa en Estados Unidos donde podías ver a los Young Bucks y al Bullet Club y qué sé yo, la colaboración con New Japan y todo eso. Pero ¿qué pasa con el nacimiento de AEW? Como que eso especial que tenía pasa a ser algo que ahora no tiene, ¿no? Porque pierden gente en el roster. De pronto ya no son la super indie, ¿no? Que ya no es una indie, ¿no? Pero que de pronto reúne el talento que no tiene un contrato con las empresas grandes y de pronto están ahí en Ring of Honor y como que había algo ahí que le faltaba a Ring of Honor, ¿no? Que quedaba en segundo plano respecto a otras empresas y no tenía algo especial. Que claro, siempre lo de Ring of Honor ha sido tener grandes combates en el ring, pero solo con eso no basta porque hay buenos combates en todos lados ahora, ¿no? Hay buenos talentos en WWE, hay buenos talentos en NXT, en AEW, así que en todo lado vas a poder encontrar buenos combates, ¿no? Las historias es otra cosa, pero en el caso de Ring of Honor, la cuestión era qué cosa hacer para diferenciarse, ¿no? Sobre todo en este tema de la pandemia, ¿no? Que trae más dificultades. Creo que han alcanzado ellos un buen puerto en crear este ambiente deportivo, ¿no? Porque hace que sea una empresa que se sienta única, ¿no? Si ves Ring of Honor, ahora sabes lo que te espera, que es diferente a lo que puedes encontrar en otros lugares, ¿no? Cuando ves los combates por el título puro, por ejemplo, el torneo, también la presentación, que no hay público, pero eso no me parece que afecte, tanto como afectaría a Impact Wrestling, que no tiene público y como su producto es un poco más guiado al espectáculo, se siente esa falta, se siente ese vacío, ¿no? En el caso de Ring of Honor, trabajan en el ring, eso es la prioridad. Si hay público, pues reaccionaría el público, ¿no? Pero si no hay, al final, no importa porque es un espectáculo deportivo, así como las MMA, ¿no? Que sin público funcionan porque es un espectáculo de competencia y así se vende Ring of Honor también. Me gustan también las entrevistas. Creo que es un ambiente que ha cambiado para bien y creo que ahora, incluso con la posibilidad de que vuelva el público y demás, es un rumbo que la empresa me parece que podría mantener y hacer exitoso porque se diferencia de los demás. Y creo que lo diferente ahora, poder tener algo que te distinga de otras empresas, de otros productos, debería ser la prioridad para muchas empresas, ya que ahora la oferta es bastante amplia, ¿no? Y diferentes posibilidades y acceso a tener pues el contacto con la empresa, poder ver los shows. Si Ring of Honor tiene algo como lo que ha establecido ahora, creo que es algo que puede hacer que más público se interese por verlo.
A mí me ha sorprendido muy para bien en el sentido de que Ring of Honor ha tenido como 3 reboots, ¿no? En los últimos 12 meses. O sea, intentaron después de esa espiral negativa post G1 Supercard en el Madison Square Garden hacer un Final Battle 2019 para decir, ey, vamos a hacer un producto diferente, cambiamos los cinturones, fichamos gente. Luego se anuncia la renovación de Marty Scurll y había planes increíbles. O sea, yo creo que Ring of Honor es de las empresas pues a las que más le ha molestado, por así decirlo, la pandemia, porque tenían que ser el torneo de mujeres, se fue Bully Ray del aspecto creativo, el torneo puro, iban a volver la relación con New Japan, regresaban Kenta, Taiji Ishimori, tenían programados un pay-per-view potente, Marty en el aspecto creativo se veía súper refrescante y en definitiva se sentía un Ring of Honor nuevo y de repente no solo llega la pandemia y todo queda en stand-by, sino que Marty acaba relegado de sus funciones, ¿no? Por el escándalo del speaking out. Así que tienen que volver a pensar un motivo diferente. Teníamos nuestras dudas con Delirious, pero creo que este enfoque, que a priori parecía arriesgado en cierto modo, ha funcionado muy bien y yo creo que la clave es lo que has dicho, ¿no? Se siente diferente al resto. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero por lo menos sabes que no es lo mismo que estás viendo pues en otro canal de televisión, en otro canal de YouTube o en otra plataforma digital. Así que yo creo que han cerrado con buena nota, que este Final Battle junto al torneo puro ha sido una buena carta de presentación, pero ahora sí creo que es el momento pues de subir un poquito la exigencia, ahora que se han acostumbrado a esta nueva normalidad del coronavirus, y pues ver qué nos traen en el año 2021, donde esperemos que más que un pay-per-view como pasó en 2020, pues haya 4, 5 o quién sabe si más.
Habrá que ver qué pasa con Ring of Honor y estaremos aquí. Yo voy a hacer esa. No, no voy a decir promesa. Voy a decir que estaré haciendo seguimiento con Ring of Honor. Además, Alejandro me va a obligar a hacerlo. Así que aquí me verán todavía hablando de la empresa y veremos qué nos depara entonces el futuro para Ring of Honor y cuándo nos reencontramos, Alex.
Pues nada, un placer, la verdad. Me ha gustado mucho estar hablando aquí de Ring of Honor, de Final Battle. Creo que hemos tratado temas interesantes y, como siempre digo, no, contento de mantener esta tradición, ya que pues empezamos, ¿no?, hablando de aquel Supercard of Honor en abril de 2014, y espero que podamos hablar también de Supercard of Honor en abril de 2024, ¿no?, y celebrar nuestros 10 años de matrimonio, Alessandro. Así que yo tampoco hago promesas, pero sería bonito. Así que nada, un abrazo a todos vosotros. Espero que paséis buenas fiestas, buenas navidades, todos los miembros de la RAS de Lona Universe, y nos estamos escuchando, como siempre decimos, bien pronto.
Eso mismo. Por ahora los dejamos de parte de Alejandro Jiménez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.